tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? En este versículo 1 comienza el capítulo 4 diciéndonos: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo está hablando de ese apartamiento de la fe. Algunos dicen que esto es imposible, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El mismo Señor Jesús, hablándole a sus discípulos en cuanto a su regreso, el tiempo en que Él habría de regresar a nuestros días, dijo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta, verdad? También le decía a sus discípulos que por causa de la iniquidad que abundaría en la tierra, el amor de muchos se resfriaría. Así que esto significa que vivir en estos últimos días es una situación que conlleva gran presión. Y estamos encontrando que esto es así, es verdad. Presenta el mundo tantas oportunidades para cumplir las fantasías de una persona en cuanto al pecado allí alrededor de él. Usted termina indultándose a sí mismo en cualquier tipo de fantasía de pecado que pueda tener. Lea las columnas personales. Cualquier clase de experiencia que una persona pueda desear está disponible por un precio. Pornografía, la apertura de nuestra sociedad, la ruptura de los valores morales. Se ha abierto la puerta a la oportunidad para todos de disculparse ellos mismos ante su propia carnalidad. Jesús dijo que por causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se resfriará. Y habla el Espíritu expresamente de que en estos últimos días muchos se apartarán, se divorciarán de la fe. Es que no es fácil, mi amigo, mi amiga, vivir la vida cristiana en el mundo en el cual vivimos en nuestros días. Un mundo entregado totalmente a los deseos carnales, a las pasiones. Usted no puede mirar a ninguno de los medios sin estar expuesto de alguna manera a las cosas de la carne, a las cosas de los deseos carnales. No es fácil vivir la vida cristiana en nuestros días. Los últimos días han de ser realmente muy duros. No guardar la fe será la constante de muchos. Guardar la fe ha de requerir un compromiso positivo muy grande. Como el profeta Daniel, habrá que determinar en el corazón no contaminarse con las oportunidades que el mundo ofrece, este mundo que nos rodea. Hay que vivir una vida completamente para Dios, a semejanza de Dios, y eso usted no lo podrá hacer sin el poder del Espíritu Santo. De allí que el Espíritu habla expresamente de estos últimos días, que ha de ser difícil. Muchos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Ahora dígame, ¿cuánta seducción hay en el mundo de hoy? Espíritus seductores que se encuentran por todas partes en el mundo que vivimos. Sí, me refiero a esos que están por todas partes. Esos espíritus seductores, doctrinas de demonios. Y quiero decirle algo, en nuestra sociedad, en el día de hoy, los hombres están adoptando las doctrinas de demonios, diciéndole que cualquier clase de vida que usted viva es aceptable delante de Dios. El Señor dijo en su palabra: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Usted lo puede leer en la carta que escribió el apóstol Pablo, la segunda carta a la iglesia en Tesalónica, ya lo hemos estudiado en unos días anteriores. en el capítulo 2, los versículos 10 y 11. Los hombres creerán la mentira en vez de la verdad. Y yo encuentro tan cierto esto hoy. Usted puede tomar cualquier clase de herejía chiflada y la puede diseminar por todo el mundo en pocos meses. Si usted quiere volverse popular, simplemente sueñe alguna nueva herejía para la iglesia y será verdaderamente popular. ¿Cómo desearía que fuesen más cuidadosos en las cosas que se está permitiendo proclamar? ¿Cuánto desearía que se ajustara más cada uno a la palabra de Dios? Las personas son tan reticentes a recibir la verdad, pero están tan ávidas, tan abiertas para recibir la mentira, cualquier herejía. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. En verdad me pregunto cómo estos evangelistas y los demás que hacen esto pueden dormir por las noches con todos esos artilugios que están haciendo, hablando mentiras con hipocresía. No sé si usted tiene la maldición de estar en las listas de emails, pero nosotros mantenemos un archivo y las cosas que ellos pueden llegar a soñar para sacarle dinero a las personas son terribles. Usted se preguntará, ¿cómo lo hacen? En el nombre de Dios, ¿cómo pueden decir mentiras tan estrafalarias? La única respuesta es, sus conciencias están cauterizadas, es decir, no tienen conciencia. Se trata de vivir en palacios, de hacer las cosas que hacen, y se levanta y dice, amigo, lo que necesitamos es su dinero. Mi guía de turismo allá en Israel anda detrás de mí. Él dice, no sabes cómo operar un recorrido. Él dijo, los líderes de turismo, con nombres famosos, nunca viajan con la gente en el tour. No viajan en los jets con las personas. No, no, no. Ellos viajan en sus jets privados. No se suben a los autobuses con las personas. No, no, van en limusines. Y se encuentran con las personas un par de veces durante el tour. Después vuelan a sus hogares en sus jets privados. Y me dijo, ¿viajas con estas personas? Nunca haces tratos con los comercios para turistas. También dijo, no sabes cómo operar un tour. Tenés que venir y ver cómo es que estos sujetos hacen. Es realmente de lo más interesante. Ellos tienen la conciencia cauterizada. ¿Cómo en el nombre de Dios pueden hacer esas cosas? Lo hacen porque tienen la conciencia cauterizada. Ahora, en alguno de estos últimos días van a acontecer cosas extrañas. Por ejemplo, dice ahora, prohibirán casarse. Claro, ¿se da cuenta? El matrimonio se está volviendo ya algo del pasado, algo vetusto. ¿Qué matrimonio? Vení, múdate conmigo. Vamos a vivir juntos, en pareja. Hay tantas relaciones de mudanza sin matrimonio. Eso es lo que vemos como común al presente. Después dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muchas cosas de algunas sectas y de aquellos que están en el ocultismo hacen que entren en el vegetarianismo. Pablo nos dice que los alimentos de carne podemos comerlos con acción de gracias. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Así que mi amigo, mi amiga, ore por su comida y cómala. Dice el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vale decir, recuérdale a los hermanos estas cosas. Así le decía Pablo escribiéndole a Timoteo, si las haces, entonces serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y buena doctrina. Y agregó, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Usted puede gastar mucho dinero y mucho tiempo leyendo mucha basura que especialmente en nuestros días se publica. Pero créame, es mucho mejor ejercitarse en la piedad. También dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Bien, no lo prohíbe. Es bueno el ejercicio. Tiene un poco de provecho, pero más provechoso es lo que dice aquí, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Unos años atrás, cuando me decidí entre la medicina y la carrera de ministro, el Señor estaba tratando conmigo, hablando a mi corazón en cuanto al ministerio. Él señaló que yendo hacia la medicina, convirtiéndome en doctor, ministrando las necesidades físicas, podría ayudar a las personas a lo sumo temporalmente. Pero si entraba en el ministerio y ministraba al espíritu de los hombres, sanando sus espíritus, trayendo sanidad espiritual, yo estaría involucrado en algo que les beneficiaría eternamente. Y más o menos puso él, es decir, Dios me puso esto más o menos de esta forma. ¿Quieres beneficiar al hombre en lo temporal o en forma eterna? Y cuando él lo puso de esa forma, no tuve elección. El apóstol Pablo ahora está diciendo lo mismo en cuanto al ejercicio. El ejercicio físico tiene beneficios temporales, pero la piedad tiene beneficios eternos. Ahora estamos viviendo en un tiempo que hay un furor tremendo por el ejercicio físico. Se trata de correr, de hacer ejercicios aeróbicos. La otra noche mi esposa y yo estábamos cenando en un restaurante y miramos al otro lado de la calle y veíamos todas esas cabezas rebotando hacia arriba y hacia abajo. Y todo el tiempo que estuvimos ahí estaban, dale que te dale. Y la verdad que es admirable. Y yo ni comí mi postre por mirar. Pablo no es que les está cayendo con todo en cuanto al ejercicio. Pero a lo que me refiero es que el ejercicio corporal tiene cierto valor. Se trata de tonificarse y demás. No hay nada de malo en ello. Pero la piedad, ejercitarse uno mismo en la piedad, es para que usted tenga dividendos eternos. Déjeme decirle algo. Yo solía ser la persona en mejor estado físico por los alrededores donde yo vivía. Ahora, hubo alguien que escribió todo lo que se necesita conocer acerca de correr, Mr. Fix. ¿Qué pasó con este hombre que escribió todo lo que usted necesita conocer acerca de correr? Y se murió de un ataque al corazón mientras corría. Se da cuenta, hay cosas que son de valor temporal y hay cosas que tienen valor eterno. Y un hombre que es sabio elegirá las cosas que tienen valor eterno. Escogerá esas sobre lo temporal. Bueno, lo hará si es verdaderamente sabio. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo lo mismo. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Piense que Timoteo era un hombre joven. Probablemente tenía un buen estado físico. Muy bien. Pero no seas negligente en la piedad, en el ejercicio espiritual. Aparece otra vez esta expresión. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. Nuevamente Pablo usando esta frase. Es un dicho verdadero. Es digno de ser aceptado por todos. Sí, por todos y cada uno. Ahora, ¿de qué trata? Es que lo espiritual es superior a lo físico, a lo material. Es mejor ejercitarse en las cosas espirituales que en las físicas. Una, la física tiene valor temporal. La otra es de vida ahora y también tiene que ver con lo que viene con lo eterno. Y por causa de esa declaración, Pablo dijo, la superioridad de lo espiritual por encima de lo físico, lo cual es opuesto a la visión que tiene el mundo de hoy. Después dice el versículo 10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Sí, el mundo nos reprocha, nos desprecia. Ellos tienen la perspectiva opuesta a esto totalmente. El tiempo en la iglesia para ellos es tiempo perdido. Pero decía Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mi amigo, Jesús murió por los pecados del mundo, pero solamente los que creen reciben el perdón de pecados. Jesús murió para redimir al mundo, pero Él solamente sacará su tesoro de este mundo. Así que Él murió, es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Él hizo provisión de salvación para todos, pero no todos reciben la salvación. Luego dice esto, manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Cuántos años tenía Timoteo cuando Pablo le escribió esta carta? Bueno, él había estado con Pablo, viajando como compañero de él, por 15 años. Cuando él dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, no tenemos que pensar en un muchachito de 15, 16 años. Probablemente tuviese 30 años o más, a esa altura que escribe el apóstol Pablo la carta. Pero cuando los ancianos, no eran considerados ancianos, hasta alcanzar los 50, había esa tendencia de mirar hacia abajo a un joven como que le faltaba sabiduría, que no tenía la edad suficiente, la madurez que debía tener. De allí que Pablo escribe, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo, sé ejemplo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo en aquella oportunidad, pero déjeme decirle, también está escrito para nosotros. Es muy bueno para todos nosotros tomar conciencia que debemos ser ejemplo de lo que significa, de lo que es ser un cristiano. El apóstol Pablo le decía a los creyentes allí en Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Mi amigo oyente, debemos despertar a la realidad que como cristianos hay un mundo allí afuera que nos está mirando. Por eso, sé un ejemplo de los creyentes, no hacia los creyentes, sino de los creyentes. ¿Qué es lo que debe ser un cristiano? Así es como un creyente debe vivir. Así es como un creyente debe actuar y reaccionar. Es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que es su hijo en la fe, aquel que le acompañó tanto tiempo. Le dice, sé el ejemplo de un creyente en tus palabras. Bueno, la palabra conversación, que es la que se utiliza aquí y que aparece en distintas traducciones, no significa el hablar del uno con el otro, no tiene que ver con eso, sino que conversar significa la manera de vivir o la conducta que se tiene. Es decir, que eso se vuelva en piedad, en cristiandad y, como dice a continuación, en amor, espíritu, fe y pureza.